Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.
Como cada viernes tenemos el placer de hablar sobre el diálogo, sobre el lenguaje, sobre lo que nos pasa en la comunicación, y por eso presentamos a dos profesionales y amigas que se acercan a los estudios de Buenos Aires para darnos este sí y brindarnos toda su riqueza, ¿eh? Buenos días a María Lucía y buenos días a Rosana, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, gracias por estar, las presentamos formalmente. Hola Lucy.
Hola, buen día, Vero.
Gracias, María Lucía Pupo es doctora en letras e investigadora del CONICET, investiga en las áreas de teoría literaria, literatura comparada y poesía latinoamericana, y Rosana Scari Cavarossi, magíster en sociología y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, investiga también sobre la dimensión social, el liderazgo, la comunicación y la diversidad. Bienvenidas nuevamente, y estamos aquí a punto de comenzar justamente un diálogo mediante el lenguaje, mediante las palabras. También tenemos la posibilidad hoy que mediante los gestos y mediante las miradas también nos podamos comunicar, porque estamos juntas nuevamente por aquí. ¿Por dónde vamos? Al viernes pasado habíamos hablado de ser muro, de ser guerra o de ser puente.
Exactamente.
¿Y hoy por dónde?
Bueno, en esta reflexión acerca del lenguaje y la comunicación, hoy queremos hacer foco en una pregunta disparadora inicial, que es la siguiente: ¿qué podemos hacer, qué podemos crear con las palabras?
¡Ay, qué bueno!
Podemos decir que las grandes obras de la literatura son catedrales hechas con ese material que tenemos tan a nuestra disposición, que es el lenguaje, la lengua natural, que en castellano, en ruso, en francés, en todos los idiomas del mundo podemos crear y construir ese mundo paralelo tan maravilloso que es un buen libro.
Enseguida,
así que
enseguida
es un adelanto.
Un adelanto. Así que nombraron esto, se me vino los bloquecitos de madera cuando éramos chicos, los rasti, que uno iba despacito, despacito, encimando, juntando, poniendo uno al lado del otro, estos ladrillitos, y podía formar lo que uno creativamente quería o le salía en su momento. De la misma manera, las palabras.
Sí.
¿Sí?
¿Qué uso le damos? ¿Cómo las aprovechamos?
¿Cómo las aprovechamos?
Tenemos
también
este tesoro que es la lengua. Hoy vamos por ese lado.
Y esa idea, quisiéramos, mejor dicho, rescatar esa idea de que el lenguaje no solamente nos permite comunicarnos, sino también construirnos y hacer. Esta idea tuya del juego, de ir armando, de ir creando, que hacemos desde niños y a través del cual nos vamos socializando. Es decir, nos vamos haciendo miembros de una determinada sociedad. De la misma manera, con ese lenguaje después podemos crear toda esa maravilla que es la vida y que nos rodea.
Y tenemos una consigna para que desde el vamos ya la gente vaya compartiendo lo que tiene ganas. ¿Cuál es esa consigna en particular?
¿Qué podemos crear con las palabras? Que cada uno se pregunte, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me gustaría hacer con las palabras?
Bien, a ver, ¿qué sale desde allí?
Exacto.
Ustedes, igual como el viernes pasado, nos van a estar dando unas pistas para dónde podemos ir con esta respuesta, ¿no? ¿Y por dónde arrancamos?
Bueno, queríamos reflexionar sobre este fenómeno que es la ficción, es decir, la posibilidad de un mundo imaginario que se nos revela únicamente a través de las palabras, del arte verbal. Y eso es lo que está implicado en el acto de leer una buena novela. Creo que seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento internamente sienten esa resonancia de alguna historia, algún cuento, un relato, una obra de teatro que a lo mejor vieron representada, que les hizo pensar en su propia vida, que les hizo identificarse con esos personajes. Puede ser una telenovela, una película. Lo que todos estos fenómenos tienen en común es que se trata del campo de la ficción. Uh-huh. Esta palabra, ficción, ¿de dónde viene? Del verbo latino fingere, sí, de donde viene también en castellano la palabra fingir. Es decir,
mira vos.
Se trata de un mundo que no es el real, sí, es un mundo imaginario, sí, es un mundo que en el caso de la literatura solo está hecho con palabras. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué leemos ficción? ¿Por qué? ¿Qué esperamos encontrar ahí? ¿Qué te parece, Vero?
Me parece fantástico porque me hiciste hacer un repaso de todos los libros que uno le impactaron en la vida y cómo leyendo también un mismo libro en diferentes etapas de la vida parece nuevo.
Exactamente.
Qué bueno, ¿no?
Uno
se va identificando con algunos personajes, con tramas de la historia, con situaciones quizás que en ese momento de tu vida tenés que resolver. Encontrás, no sé si mágicamente la respuesta por allí, pero sí se abre una ventana para poder ver que hay también un otro, como decíamos el viernes pasado, hay un más allá de la situación que uno puede llegar a trascender. Sí, es ficción, pero yo también no puedo trasladar a mi vida esto, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo eso.
Es que cada vez que abordamos un relato, no importa cuál, como sí, decía Lucía, lo abordamos con todo eso que somos, uh-huh, con todo lo que nos pasa. Es decir, desde el momento inicial de la vida, por eso insistimos tanto en este punto, todos los otros, pensando uh-huh, en el último programa, cuando hablábamos de la otredad y del fantasma del relativismo cultural que está en el reconocer al otro, para nada. En ese enriquecimiento con el otro, los otros, nos afirmamos más desde lo que somos, en lo individual y en lo colectivo, en lo que hace a la identidad personal y a la identidad colectiva, y a la vez nos enriquecemos en ese modo de ser y nos transformamos. Y en tanto nos vamos transformando a través de la vida, por distintas razones, y mucho más si nos proponemos construirnos como mejores personas, también hay un abordaje diferente y una resignificación diferente del texto que se trate.
¿Qué hay de la ficción? Vos decías, bueno, ¿qué es la ficción? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los formatos donde se nos presenta ficción? Contanos sobre eso, Lucy.
Bueno, un concepto que me parece es muy rico y tiene mucho potencial, es el de pacto ficcional. Uh-huh. Viene de la teoría literaria y esto significa que cuando comenzamos a leer una novela que nos atrapa, puede ser contemporánea, puede haber sido escrita en otra época, puede ser una obra de teatro de Shakespeare, por ejemplo, del Renacimiento, nosotros de algún modo nos entregamos a ese escritor que nos va llevando de la mano, que nos sumerge en el mundo que él plasmó en esa obra. Entonces, este pacto ficcional implica suspender, en muchos casos, las reglas del mundo real. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo leo una novela de ciencia ficción que transcurre en el 2078?
Sí.
Un clima apocalíptico o en el cine, ¿no es cierto? Está este mismo pacto ficcional cuando la propuesta es así, netamente imaginaria. Evidentemente hay una entrega en cada uno de nosotros como lectores o como espectadores a ese mundo que nos propone el escritor con sus propias reglas. Si son avatars color azul, nos vamos a entregar a un mundo donde existen esos avatars. Entonces, esto de por sí que con tanta espontaneidad vivimos es un fenómeno muy complejo sobre el cual creo que nos enriquece reflexionar cómo la ficción nos permite vivir otras vidas.
Y acá como los actores mismos, ¿no?
Exactamente. ¿Cuántos actores confiesan, verdad, que una de las cosas que los motivó a elegir esa profesión es la posibilidad de jugar a diferentes personajes? De algún modo, cuando leemos, estamos metiéndonos en la mente de ese escritor que a su vez no armó un discurso para nosotros transmitirnos un mensaje, sino que creó una galería de personajes, cada uno con su visión, con su historia, con sus conflictos. Y nos vemos arrojados en ese mundo alternativo. Entonces, esta idea de pacto ficcional, en principio, nos habla de esa irrupción de otro mundo al cual nos entregamos.
¿Cuál debería ser nuestra actitud? Y dejo picando esta pregunta para dar paso a la música a partir de este momento, y la actitud de uno, claro, para que este pacto ficcional irrumpa en nosotros. Porque una cosa es estar abierto, otra cosa es estar cerrado. Una cosa es tener los ojos abiertos del alma, otras cosas es tenerlos entreabiertos o directamente cerrados. ¿Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para que nos influya de manera positiva esto que estamos viendo, o en forma quizás crítica, o discerniendo lo que estamos viendo y escuchando, ¿no? Así que vamos a la pausa musical, dialogamos con María Lucía y dialogamos con Rosana. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, 0351-4200-700, 0351-152-00040, o envíenos un WhatsApp al 351-871-593.
Que reviente mis codos y mis mejillas, soltar la lengua libre y sin control para hablar de mi amor, de tu amor. Yo que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Porque hay cuarto menguante y no hace frío, y me siento feliz y sin control para hablar de mi amor, de tu amor. Yo que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos.
Dialogando con María Lucía Pupo y Rosana Escaricabarossi, docentes de la Cátedra de Teoría de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, y estamos aprendiendo del lenguaje y de la creación. Lenguaje y creación es el tema del día de hoy. ¿Qué podemos crear con las palabras? Es la consigna que te invitamos a que vos puedas participar desde cualquier punto del país. Y decía antes de la pausa, Rosana, ¿no? ¿Y cuál es la actitud que tenemos que tener ante esta ficción que nos explicaba muy bien Lucía y que nos proponía también a partir de medios que podemos llegar a leer, como es el cine, como es un libro también, ¿no?
¿Cuál es la actitud? Uno pensaría, en primer lugar, la actitud debería ser en apertura, ¿no? Sí. En la mayor apertura posible. Pero pensando en esa tarea de hacer el contrapunto, de hacer otra lectura, ¿no? Distinta a la que hace Lucía de la cuestión, desde lo social me gustaría marcar este aspecto. Como buenos hijos de Occidente, creemos que somos los inventores de la libertad, y en realidad podemos ser plenamente libres dentro de un contexto, dentro de un marco. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una pensadora húngara muy interesante que señala en Políticas de la Modernidad, Agnes Heller, que estamos presos en una jaula de contemporaneidad. Es decir, no nos podemos salir de nuestro tiempo, no nos podemos salir de nuestro espacio. Estamos en Argentina, estamos en el siglo XXI, y todo esto nos va condicionando. Entonces, cuando entramos con el mayor deseo de juego, cuando abordamos un texto ficcional cualquiera, lo abordamos desde ese espacio en el que estamos y desde ese tiempo histórico en el que estamos. Y desde ahí recreamos en libertad y hacemos uso de esa maravillosa libertad. Y en realidad también asumimos que ese mundo en el que estamos jugando y en el que estamos interactuando con los personajes, es un mundo de vida posible, es un mundo coherente en sí mismo, es un mundo verosímil, aunque esto es creíble, aunque esa credibilidad no se identifique necesariamente con la idea de realidad real, por decirlo de algún modo, pero todo ese abordaje y todo lo que estamos creando en ese pacto y cómo nos estamos recreando también a través de ese pacto, cómo nos estamos transformando, sucede y tiene lugar desde un espacio determinado y en un tiempo histórico determinado. Y eso es lo interesante. Si lo miramos no como un límite, no como una jaula, no como una prisión, sino muy por el contrario, como una oportunidad que nos da nuestro libre albedrío, nuestra libertad de pensar, crear, recrear y recrear.
Se sigue uniendo con el tema anterior, ¿no? El otro como una oportunidad y como un desafío. Es eso que dialogamos el viernes pasado y que también nos hizo, ¿no? De la misma manera en esta ficción, en este pacto ficcionario que nos decías vos. ¿Por qué consumimos tanto quizás de... Y acá me voy a meter por ahí en algo más polémico, ¿no? Pero ¿por qué consumimos tanto de ficción de Estados Unidos? ¿Por qué es eso? ¿Por qué está tan en auge esta ficción? Hablando de películas, me metí en lo cinematográfico, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué se vende tanto? ¿Y por qué películas que quizás son del cine iraní, que por ahí ganan algún premio, qué sé yo, que son más lentas, por así decirlo, nos cuesta más? ¿Qué opinión tienen ustedes?
Bueno.
Que nacen de libros también y de guiones, muchas de ellas, ¿no?
Esto ocurre. Y podríamos decir que lo literario tiene que ver con una serie de valores de ciertas obras o ciertos textos desde un punto de vista estructural o formal. ¿Quiénes lo dictaminan? Los críticos, los profesores universitarios, que arman de algún modo lo que se llama el canon. Es decir, qué textos vale la pena leer, estudiar, enseñar. Pero hay otros factores que también están en juego y uno de ellos es claramente el mercado. Es decir, la industria editorial tiene algunos autores en su lista para traducir, tiene formatos que se sabe que venden más que otros. Evidentemente el mercado, ya lo sabemos, lo que busca es vender. Por otro lado, aparentemente en guerra estaría la calidad, depende cómo se lo mire.
Sí.
Pero vos haces referencia, Vero, con tu pregunta, a esa dimensión sociológica de la literatura.
Totalmente.
Que es también otra mirada sobre este fenómeno. Y de hecho, a los críticos literarios nos interesan todas esas distintas perspectivas.
Sí.
Desde el escritor, desde el lector y también desde una industria, en un contexto particular, que crea sus condiciones.
Sí. ¿Y vos como
especialista, en un determinado campo cultural?
Claro, vos como especialista sabés, Lu, que hay cosas que no venden, socialmente no vende.
Sí, también... es cierto que en la historia literaria se va construyendo y reconstruyendo y revisando constantemente. Claramente, en esa revisión constante, que es lo que hacemos los críticos literarios, surgen autores que fueron injustamente olvidados.
Sí.
También los que estuvieron a lo mejor en determinada época sobrevaluados. Es decir, nunca está cerrado este debate. Y eso hacia la riqueza, y retomo lo que decía Rosana, que también desde cada época leemos de manera diferente. Un caso que puede sorprender a muchos: durante un siglo o más, Shakespeare fue negado del canon, es decir, para los neoclásicos, estos señores con peluquita muy formales que sí. miraban a la antigüedad como una época dorada. Un autor como William Shakespeare, que incluye malas palabras, escenas consideradas carentes de decoro, es decir, con asesinatos, con sangre en escena, con un vocabulario sexual a veces muy explícito, estaba visto de mal tono, de calidad inferior. Iban a ser los románticos en el siglo XIX, o sea, 1800, un texto muy famoso de Víctor Hugo en Francia, que reivindican todo este desborde de Shakespeare que en el siglo anterior había sido visto como algo negativo. Es decir, que nuestra mirada sobre lo literario es algo indefectible que también va cambiando, y es bueno que así sea, ¿no? Se renueva la disciplina, que además forma parte de la historia cultural, de tantos otros discursos que analizan los distintos fenómenos.
Y ahí queda claramente expuesto cómo este concepto de otredad o del otro diferente, el otro al que nos enfrentamos y nos produce extrañamiento, no es solamente en términos de creencias o en términos más centrales dentro de la cultura, sino también lo que estaba explicando recién Lucía, es decir, ese otro que empieza a producir literatura o empieza a crear y recrear sentido de un modo diferente, reivindicando otros valores o reivindicando otros aspectos. Pero sería interesante pensar, justamente a propósito de esto, que nadie, ni siquiera ese literato que cuestiona, que problematiza ese modo particular de hacer literatura o ese modo que está naturalizado o es predominante o es modo lo que fuere, ni siquiera él escapa a su propia época y a su propia sociedad. Está creando y recreando y apareciendo como un otro diferente dentro de ese gran nosotros que era la sociedad, la cultura de su época. Lo que quiero decir concretamente es, dentro de lo que nosotros creemos que somos como sociedad, independientemente de que consideremos el momento de producir literatura, no importa qué, con el lenguaje, dentro de ese nosotros hay niveles de diferenciación que asoman todo el tiempo.
Acá la consigna es qué podemos crear o edificar con las palabras. Y yo les pregunto, vamos al antónimo de esto. ¿Se puede destruir con las palabras? ¿De qué manera uno puede utilizar las palabras de tal manera que derrumbamos en vez de edificar? ¿Y cómo es esto de crear en la vida cotidiana con las palabras, ¿no? Porque ya no estamos hablando ahí de literatura ni de cine, sino estamos hablando, y ahí repasamos creo que los dos primeros programas, con el tema del diálogo y con el tema de las palabras en sí y su lenguaje, con un otro, porque siempre estamos en un encuentro. Las palabras son puente, hay un receptor y un emisor, así como nos enseñaron desde pequeños, ¿no? ¿Cómo las palabras construyen y cómo pueden destruir?
Como cualquier signo, un signo, un hecho, un gesto, supongamos con nuestra cara, una sonrisa transmite un mensaje. Con nuestra cara también podemos adquirir un gesto de rechazo, de desagrado, sacar la lengua, enojados como cuando éramos niños, y estamos transmitiendo otro mensaje. De igual modo, el lenguaje nos provee palabras que algunas vehiculizan mensajes de apertura y otras de rechazo. Yo creo que una de las cuestiones sobre las que venimos hablando que quizás más destruye es el estereotipo. Es este concepto en el cual prejuzgamos al otro y reducimos a un igualitarismo, no sé si existe la palabra, pero a una uniformidad que niega la originalidad y la individualidad de cada uno.
Porque ya nos predisponemos mal ahí, porque vamos, si no trabajamos ese aspecto, Rosana, ¿no es así?
Sí, porque es una negación del otro distinto. Y dentro de nosotros mismos, dentro de ese sí mismo que somos nosotros, como particularidad o como individuo, de la misma manera que a nivel social, hay muchos otros jugando. En el mismo lenguaje hay muchos otros jugando. No tenemos que olvidarnos de algo que es básico. Venimos al mundo, nos empiezan a hacer, y cómo nos empiezan a hacer propiamente humanos, independientemente de que seamos humanos. ¿Cómo nos hacen para darnos la, cómo hacen nuestros padres para darnos la posibilidad de sumergirnos en una sociedad, de actuar e interactuar en ella civilizadamente. Nos empiezan a hablar y nos empiezan a incorporar la norma y nos empiezan a incorporar valores, creencias, costumbres, mitos, leyendas. Todo esto lo está haciendo el lenguaje. Ahora, el lenguaje del que se sirven nuestros padres para hacer eso con nosotros, nuestros padres o quien hagan las veces de la institución que nos recogió, el vecino que nos crió porque nuestros padres fallecieron inesperadamente, no importa quién. ¿Cómo lo hacen? A través del lenguaje. Ahora, ese lenguaje se creó durante los 9 meses de embarazo, es un tesoro que se transmitió familiarmente, no, en realidad se va transmitiendo de generación en generación y se va creando y recreando. Y vos fíjate todos los tiempos históricos de cada sociedad que están implicados en la creación de ese lenguaje. Y seguimos creando lenguaje. Por ejemplo, hoy decimos, googlea tal término, por ejemplo, y esa posibilidad o esa acción de googlear es posible o es real o aparece en escena a partir de cierto desarrollo de la tecnología. Y así sucesivamente. Entonces, hay que pensar todo lo que está inmerso y todo lo que está implicado en ese lenguaje.
Quiero preguntarle sobre los adolescentes y el lenguaje. Permítanme preguntarles eso porque, claro, el googlear es como un too much, dicen los chicos, ¿no? Es uno de los términos, pero quizás cuando le preguntas cómo estás y solamente aparece el bien... Y nada más.
¿Todo bien?
¿Todo bien?
O no nada.
No, nada. ¿Qué
bueno, nada. Y no, claro, nada. No tan adolescentes. ¿No? Adultos sí. Que no, o que desprecian los silencios. Sí. Y en lugar de hacer un silencio, se les ocurre, bueno, nada.
Adolescencia y lenguaje, monosílabos, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué pasa con nuestra época que leíamos quizás mucho más que ahora? Si esto implica que el no leer tanta ficción ahora o que no se le ofrezca tanto a los chicos o que le tengan miedo a la biblioteca y prefieran un poquito más el celular, un poquito más mucho.
Mira,
¿esto influye? ¿Cómo es?
Se me vienen a la cabeza, Vero, dos frases. La primera es de Wittgenstein, un filósofo austríaco, muy famosa, les debe sonar a muchos de nuestros oyentes, que dice lo siguiente: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Tal cual.
Y esto, los que tenemos hijos o hijas, los que enseñamos, tenemos alumnos, alumnas, creo que lo tenemos muy presente constantemente. El no poder ponerle nombre a las cosas, a los sentimientos, a las situaciones, es una pobreza. Es una pérdida que indefectiblemente va a significar una pérdida de significado. Cuando decir que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo significa que hay cosas de ese mundo que se me están escapando justamente porque mi instrumento es mucho más rudimentario. Con una palabra podemos destruir, claro que sí, podemos descalificar, podemos destruir la autoestima. Eso tendríamos que preguntarle a un psicólogo infantil, ¿no es cierto? El poder de la palabra materna, paterna.
No servís, es un inútil, claro. Otra vez lo mismo.
Con vos no se puede.
Sí.
Los psicólogos hablan muchas veces de una promesa autocumplida. Si siempre una persona dice, no, es verdad, no sirvo para nada, lo más probable es que vaya a actuar de modo tal de que cumpla esa profecía negativa. Entonces, claramente las palabras pueden motivar, pueden iluminar, pueden abrir y pueden también dar cuenta de la riqueza del mundo, de sentimientos, de valores o de la pobreza. La pregunta es, ¿dónde nos paramos?
Tal cual. Rosana, tu mirada.
A mí me gustaría rescatar tres aspectos de esto que estamos, sobre lo que estamos reflexionando. El primero, esto que dice muy bien Lucía. Las palabras son claves porque podemos pensar aquello que podemos nombrar. Ella recordaba Wittgenstein en ese sentido. Si no podemos nombrar, no podemos pensar. Entonces, si nos manejamos con un universo acotado, reducido de palabras, el mundo se nos reduce en consecuencia. Pero por otro lado, y como contraste, porque es un lugar común hoy pensar que los adolescentes tienen un reducido dominio del lenguaje y los docentes que se quejan permanentemente con respecto a cómo se expresan, tanto de forma oral o escrita. A mí me gustaría reflexionar sobre lo siguiente. Los cambios o las transformaciones que podemos hacer en la realidad, dentro de la realidad docente, de la realidad del aula, al igual que cualquier otro cambio en proyecto, son posibles a partir de la realidad que tenemos por delante. La realidad que tenemos por delante es la que es y la tenemos que asumir como es. Pero por encima de eso, me gustaría reflexionar esta cuestión. Tenemos que pensar que los adolescentes tienen, al igual que cualquier ser humano, porque justamente lo son, la maravilla del lenguaje. Y eso ya es un tesoro inabarcable. Tienen el lenguaje y se expresan a través del lenguaje. Tienen la palabra y se expresan a través de la palabra y pueden hacer. También pueden deshacer y destruir, pero pueden hacer. Y pueden deconstruir y deshacer, pero pueden reconstruir y rehacer. No tenemos que perder de vista ese punto fundamental.
Vos como docente, ¿qué ves, no? En el aula, te digo.
Justamente lo que veo es muchas veces esa carencia de vocabulario, esa dificultad de la expresión, en especial cuando tienen que llevar adelante una exposición oral, esa idea de estructura del relato, que es básica, es decir, una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace, independientemente del relato que se trate. Pero lo que veo por sobre todas las cosas, y que se las transmito también a los chicos, y veo que los anima y los posiciona desde otro lugar para producir e inclusive trae aparejado buenos resultados, es esta idea de que ellos son maravillosos, al igual que todas las personas que nos están escuchando, son maravillosos porque tienen el lenguaje. Y toda esta maravilla que es la vida, no solamente desde el hacer con palabras propiamente, como podría ser la literatura a la que hacía referencia, o los autores a los que hacía referencia Lucía, sino todas las obras de la arquitectura, la pintura, la escultura, todo lo que producimos es y ha sido posible porque el ser humano es un ser de palabra. De ahí vuelvo a Aristóteles cuando hace referencia al salto en la política, o podríamos pensar mucho más cerca en Gadamer, cuando da cuenta de todos esos horizontes que se nos abren desde nuestra condición humana por el solo hecho de tener el lenguaje.
Qué bueno esto, ¿no? De nuevo, no señalar la carencia, sino la potencia y las posibilidades, sobre todo para los chicos. Hay muchos adolescentes que nos están escuchando, quizás. Y dice, sí, a mí me pasó, profe, por ahí te dicen, ¿no? A mí me pasó, profe, que voy a dar un examen oral y por ahí me trabo porque me dicen que yo no tengo muy buen lenguaje y porque tengo pocas palabras. Y por ahí voy a una entrevista laboral, la primera de mi trabajo, ¿y qué digo? Y no sé, y me trabo, ¿no? Cuántas posibilidades que otorga el lenguaje y que quizás por no confiar en uno mismo, uno se puede llegar a trabar en este sentido, desde adentro, ¿no? O en realidad por lo que escucho de afuera, por esas voces que dejo entrar en nosotros, ¿no?
Es una práctica, ¿no? Hablar en público, hablar en voz alta, hablar frente al micrófono, vos, Vero, lo sabés mejor que nadie. Y como toda práctica requiere constancia, requiere coraje, perseverancia y lleva un tiempo. Nadie nació sabiendo hablar. Todos, como nos recordó Rosana, desde que somos bebés fuimos incorporando. Bueno, algunos estarán a sus 10 años, a sus 15, a sus 40 o a sus 60 o a sus 85 años, más avanzados o menos en esta práctica. Lo mismo nos ocurre en el deporte. Algunos tienen más facilidad que otros o en el canto, pero eso no significa que tengamos que renunciar a ir creciendo, a dar esos pasos. Y creo que un buen punto de partida es este: reflexionar, no dar por obvias las cosas, tomar conciencia del poder que tienen las palabras, de su maravillosa potencialidad, del regalo que es contar con una lengua, en nuestro caso, tan rica, tan hermosa como el castellano.
Vamos a hacer, antes, si querés cerrar con algún concepto antes de la pausa, Lu, así después vamos desarrollando lo último de lo último.
Una frase de Borges, que era la otra que me había suscitado tu pregunta. ¿Hay que leer más? ¿Cómo estimular a los chicos a la lectura? A ver qué opina la audiencia, qué opinan ustedes en primer lugar. Borges decía, yo no estoy de acuerdo con imponer la lectura, porque no se puede obligar a la gente a ser feliz.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Lo repetimos? ¿Cómo dice Borges?
Algo así como, sí, no tendría sentido obligar, sí, a las personas a que lean más, o imponer la literatura a los jóvenes, porque no es posible obligar a otro a ser feliz.
A ser feliz. ¿Qué opinan ustedes? Vías de comunicación habilitadas. La pausa musical. Enseguida venimos.
Ser feliz es gratis. Ser feliz. Solamente tienes que sentir que tú podrás soñar y tu sueño se hará realidad. Agarra tu vida. Vivir por vivir, volar por volar, reír o llorar.
Seguimos dialogando con María Lucía Pupo y Rosana Escaricabarossi. Las dos son docentes de la Cátedra de Teoría de la Comunicación de la UCA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. No se puede obligar a otro a ser feliz, Rosana. A ver, ¿cómo te pegó esta frase?
Me quedé pensando en esta idea de la felicidad asociada a la lectura. Sí. Y qué cierto que es en este sentido. Una persona puede estar en la peor de las situaciones. Sí. Puede estar despojada, puede estar desnuda, puede estar en la cárcel, puede estar en el frío, en la peor de las situaciones. pero si tiene la palabra, sigue siendo propiamente humana. Y porque tiene la palabra y sigue siendo propiamente humana, desde ahí puede recrear un universo que sane, que cure, que salve y que la pueda proyectar.
Hermoso, ¿no? Desde el lenguaje. ¿Cuántas veces o cuántas terapias que hay en este sentido? El de la escritura, la conexión con el lenguaje, el poder decir, bueno, yo no los pude hablar y lo escribo, ¿no? Hay tantas corrientes teóricas en este sentido y que también hacen en forma terapéutica también, el lenguaje como terapia de la propia vida. Y desde allí, claro, el remitirnos en la felicidad de leer un libro, y eso es maravilloso, ¿no?
Exacto. Yo creo que la clave, sí, igual que con la lengua, no es tanto... porque en la vida no nos funciona la norma. Se debería leer mejor. Eco. Decirles a los adolescentes, deberían hablar más. ¿Qué tal si los enamoramos, sí, con palabras? ¿Qué tal, bueno, si nos dejamos llevar por la magia del sonido, del ritmo? Y aquí volviendo a la ficción, sí, que es de algún modo el eje de esta mañana, creo que hemos estado hablando las tres aquí, uh-huh, en nuestro diálogo, de una paradoja, uh-huh, que justamente fue señalada por un filósofo que trató mucho el tema del lenguaje, Paul Ricoeur, fallecido hace unos pocos años, sí, y él explicaba que hay una paradoja que consiste en lo siguiente. Cuando leemos un buen libro, escrito a lo mejor hace 200 años, en principio nos alejamos, nos evadimos de nuestra situación actual. Es decir, estamos a lo mejor con una tristeza muy grande, como decía Rosana, qué mejor alegría que sumergirnos en un clásico, no sé, pienso en Ana Karenina de Tolstoy, que lo tengo pendiente para este verano. Qué mejor que tomar esas vidas prestadas de esos personajes, dejarnos llenar por todo lo que tramó el gran escritor para nosotros. Fantástico. Ahora, la paradoja es que si bien la literatura en una primera instancia nos aleja de nuestra situación cotidiana, uh-huh, en un nivel más profundo, sí, nos devuelve a ese mundo real, uh-huh, renovados.
Más ricos.
Exactamente, uh-huh, enriquecidos. Y ahí tenemos otra pregunta clave, uh-huh, que a lo mejor a la audiencia le interesa, que formulábamos con Rosana, y es preguntarnos, ¿soy el mismo, soy la misma después de leer un buen libro? ¿O algo en mí cambió?
Qué bueno eso, ¿eh?
Indefectiblemente creo que no somos los mismos. Me voy a rogar el derecho de ser un poco absolutista en esto. En este sentido, el lenguaje, con esa potencialidad creadora y recreadora y a su vez transformadora, hace que no seamos los mismos. ¿Por qué? Porque ahí hay un proceso de diálogo, hay un proceso de intercambio, hay un proceso de comunicación con ese otro y esos otros que están inmersos ahí. Y todo eso opera en nuestra interioridad y nos hace ser de otra manera, porque ese proceso de comunicación también implica un proceso de socialización, en el sentido de que nos seguimos constituyendo como miembros determinados de una sociedad a través de las lecturas que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida.
Qué bueno que no tomemos, y esto lo decías vos, Lucy, el libro como un escapismo, sino que sea un momento de integración luego a nuestra vida cuando terminamos de hacer esa literatura. No de huida, sino de integración.
O en todo caso quedarnos tranquilos, que ese hermoso escapismo también nos enriquece. También conecta con nuestras zonas inconscientes. Porque cuando leemos, no llegamos desnudos a la obra. Traemos nuestros recuerdos, nuestras vivencias previas. Desde el lenguaje de la filosofía hermenéutica diríamos, todo el mundo del lector que nosotros traemos se va a fusionar con el mundo del texto que puso allí el escritor. Entonces se va dando ese prodigio que es la fusión de horizontes.
Qué hermoso.
Lo que nosotros traemos individual con nuestra riqueza. Es por eso que la lectura de cada uno es única. Vos al principio del programa, si mal no recuerdo, hacías referencia a cómo un mismo texto lo leemos de maneras distintas, una misma película nos despierta ecos diferentes en nuestro interior en distintos momentos de la vida. Porque claramente es ese fenómeno dinámico que se parece mucho al encuentro con otra persona. Un semiólogo como Yuri Lotman decía eso. El texto, en cierto modo, está vivo, está atravesado por la vida. Nos interpela, nos transforma, nos obliga a repensar nuestras categorías, a ponernos en el lugar de otro. Y esa es una de las grandes ventajas que da la literatura. Y es, a lo mejor, sentir desde el lado del asesino. Cuando yo leo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, entro en la maquinaria del crimen de un personaje como Raskolnikov, lo cual no me lleva a decir que está bien matar, no, pero a preguntarme qué pasa si yo hubiera estado en el lugar del otro.
Qué bueno. Y preguntarle por ahí a la audiencia también en esta mañana, ¿y cuáles son esas obras específicas donde se vieron inmersos nuestros oyentes y donde hicieron este proceso de entrada y de salida y posterior enriquecimiento?
¿Qué libros hicieron, ¿no?, mejor nuestra vida?
Eco. ¿Por qué no? ¿Qué películas también, no? Si no lo hicieron. Claro, en el mundo del arte. ¿Te parece, Rosana, también?
Yo pensaba en el personaje de Raskolnikov, un personaje tan particular como todos los personajes de Dostoyevsky, y en el crimen y en la locura, y en todas estas cuestiones que a veces nos parecen tan ajenas desde nuestra vida cotidiana, y sin embargo no lo son, porque están ahí, están conviviendo, interactuando con nosotros, forman parte de nuestros mundos de vida, esos mundos en los que nos vamos haciendo, vamos transitando, vamos interactuando. Y también pensaba en esta idea de construir el sentido, y pensaba en ese gran semiólogo fallecido recientemente que es Humberto Eco. Digo es porque los grandes pensadores no se mueren.
Así es.
Cuando señalaba en ese modelo típico de comunicación escolar que todos tratamos de transmitir a nuestros alumnos, que más allá de la figura, como bien decías vos, del emisor y del receptor y eventualmente del canal, hay otros elementos claves como es el código como sinónimo de lengua, los subcódigos como sinónimo de la cultura en la que estamos inmersos. Y desde ahí es desde donde construimos sentido. Ahora, la pregunta es, ¿lo más importante es que en este caso el oyente o los oyentes decodifiquen o interpreten exactamente lo que nosotros tratamos de transmitir para hablar de una comunicación eficaz? ¿O independientemente de lo que ellos decodifiquen, de lo que ellos interpreten o puedan o quieran interpretar, la pregunta es para mí, ¿les sirve para su vida particular? ¿Qué hacen con esa interpretación? ¿Cómo los interpela? ¿Cuánto los atraviesa? ¿Cuánto les sirve lo que están escuchando? Y eso creo que es lo importante.
A modo de resumen, ¿qué decimos? ¿Qué le recomendamos a la audiencia? ¿Cuáles son esos tips, a modo de resumen, que podemos verbalizar en el día de hoy hablando del lenguaje?
Que se animen a jugar con las palabras, a enamorarse de los sonidos, de las repeticiones, a prestar atención al otro. Cómo cada uno de nosotros usa diferentes palabras. El escritor es el que elige esas palabras de una manera deliberada y que nos abre un juego, nos hace una invitación a entrar en su mundo. Yo les diría, por un lado, como propuesta, tomar conciencia, prestar atención, escuchar, saborear esa magia de las palabras. Y por otro, animarse a entrar en ese libro que a lo mejor leímos hace años, que está ahí esperándonos, que tiene un tesoro escondido, que es abrirlo, no para olvidarnos de nosotros, sino por el contrario, para reencontrarnos con quienes somos.
Dos ideas para terminar. Una, los invito a pensar, volver a pensar entre todos la maravilla del lenguaje. Tenemos el lenguaje, estamos en el mundo y tenemos el lenguaje. Y por otro lado, pensar que cuando irrumpimos en el mundo, lo primero que hacemos no es hablar, sino es escuchar. Y esa escucha nos va haciendo, nos va fortaleciendo, nos va recreando y creando cada vez más. De la misma manera, la lectura, el dejarnos alimentar por la lectura, el dejarnos enriquecer por la lectura, nos va a permitir crear y recrear mundos más ricos y más abiertos.
Gracias María Lucía, gracias Rosana. Serás el próximo viernes con toda esta riqueza del lenguaje y de la vida. Muchas gracias.
Gracias a vos.